Otra derecha. Así que...
está mal, pero no tan mal.
El partido de 66 que va a gobernar es de centro derecha. ¿Sabe quién es el candidato? Yo le voy a decir, usted escucha, te voy a decir.
¿De la centro derecha?
Rob Hotten.
¿Quién es Hotten?
Un político que es el novio y futuro marido de un deportista argentino.
¿De quién? Sí. ¡Ah, sí!
De Nicolás Kenan, el jugador de los Leones.
El de los Leones, sí. No me digas que ganó al final.
Ganó. Es decir que ya tenemos una reina holandesa, ¿no? Y también quizá el marido de un argentino. ¿Qué más querés? No, más, ya está. Y Holanda.
Marcamos agenda en todos lados, cariño. Países, eso es lo que voy a decir.
Países Bajos.
Espectacular. Nos quedamos sin tiempo. Vos tenías un LAMP internacional.
No, ya está.
No es este el...
No era este.
Ah, menos mal. ¿Cómo le gusta el tema de los
Había otro, pero no lo vas a decir.
Los amoríos, las cuestiones de la panela.
Es impresionante.
Me lo imagino viendo Ángel de Brito a las 8 de la noche todos los días.
Mamá me tira la bomba y se va.
Increíble. No, me lo vas a decir. Nos tenemos que ir, mirá.
Tenías 10 segundos y los desperdiciaste. Mañana abrís el programa con eso. Gracias, Claudito, en los controles, a Nico y a Eva en la producción. Como siempre, gracias a ustedes, compañeros, al profe Viñaski también, que estuvo del otro lado, a Marcio Ojeda en la calle. Nosotros nos vamos, pero se quedan en la transmisión de todo el día de Radio Provincia. Ahora se quedan con todo este ruido. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Y como dice siempre la Baseli, cuídense y pásenla lindo. Chau.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto en La Plata, cielo algo nublado. La temperatura es de 17 grados, 58 el porcentaje de la humedad. El gobierno defiende el proyecto de reforma laboral y desmiente que se piense en una jornada de 12 horas. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la Argentina hace 10 años que no crea empleo formal y la mitad de nuestra fuerza de trabajo es informal. Dijo que este es un debate que hay que abordar y rechazó que la reforma apunte a quitar derechos o avanzar de alguna manera sobre la jornada laboral. En tanto, hay gran expectativa en la Casa Rosada por la convocatoria a los gobernadores.
Tras haber ganado las elecciones el domingo pasado, desde el gobierno descuentan un éxito la reunión de los gobernadores con más de 20 mandatarios, contando dos vicegobernadoras. Es el caso de la provincia de Mendoza, quien vendrá es Eve Casado, la vicegobernadora, y de la provincia de Neuquén, Zulema Reina, la vicegobernadora, porque los gobernadores están de viaje fuera del país. Por otro lado, no fueron invitados ni el mandatario de Formosa, Gildo Enfram, de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ni tampoco de La Rioja, Ricardo Quintela, tampoco el gobernador de nuestra provincia, Axel Kicillof. Estos 20 mandatarios, junto al presidente Javier Milei, van a debatir las reformas tributaria, laboral y previsional, además de hablar del presupuesto para el año próximo. Se descuentan entonces una reunión que por lo menos se va a extender a lo largo de 2 horas. Desde Casa Rosada, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Vuelve a sesionar hoy el Consejo Deliberante de La Plata. Esta semana la gestión del intendente Alac envió el proyecto de presupuesto 2026 y se espera que haga lo mismo con la ordenanza fiscal impositiva también del año próximo. Ayer ingresó al Consejo la iniciativa de nuevo sistema de transporte público para la ciudad, con la ampliación de recorridos de líneas municipales y la incorporación de más de 70 unidades. El huracán Melissa ya causó al menos 32 muertos. El fenómeno afectó en forma severa a Jamaica, Haití, Cuba, Panamá y República Dominicana. Hasta el momento se registraron pérdidas económicas por casi 8.000 millones de dólares en el Caribe. Hora 11, 4 minutos en todo el país. El tiempo en Dolores, con cielo algo nublado. 17 grados, la temperatura 60, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
en este país.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Aselén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En vivo. Yo no sé, escuché en vivo.
Real en vivo, dije.
Falta en vivo, carajo.
Cállense.
Escuchen. Javier, make Argentina great again.
¡Amo!
Muy lindo todo lo de Silicon Valley, ¿no?
Llegó mi amigo Donald y puso todo pata para arriba.
I'm feeling blessing.
Este aparece como un koala juntado ahí.
Saludos, Chris.
Oiga, diga, Milei, ¿qué tal?
Ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tweets en un día, digo.
Una persona desequilibrada mentalmente que no tiene bien los patitos en fila.
No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora.
¿Vos sos Pistarini?
Esperá qué guapo que sos ahora. Pórtate bien, dale.
Terapia, negrito. Hay que hacer terapia.
Ya no, es una exageración.
Fideo Cotuco.
Pero hay que ser inútil, no entender nada.
¡Carina! Bueno, es hora que tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad.
No te entiendo qué me estás diciendo.
Vamos, vayan a trabajar, quieto.
Estás picarón.
Y el que las hace, las paga.
Estados Unidos lo aceptó. Ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos.
Yo amo la Argentina y pagar un impuesto a lo que corresponde y estoy feliz de pagarlo. Yo lo bendisco con Lolas, mi amor.
Y estamos peor que nunca.
Todo argentino.
Trate de entenderla. Disfrutala.
No trae nada bueno para los argentinos, realmente nada bueno. Ni una sola noticia buena.
Alguna buena ahora.
La vida no es un mercado y la patria no se vende.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo están en este jueves 30 de octubre de 2025? Son las 11 y 6 de la mañana, mi nombre es Paula Vistanino y como todos los días los vamos a acompañar acá en el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Romina Ryan, Ayelen Pujol, José Maldonado, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andan?
¿Bien? ¿Cómo va?
Bien. ¿Qué día especial el 30 de octubre?
Ajá, ¿por?
Porque es el cumpleaños de Diego Armando Maradona.
Totalmente.
Sí. Queda en el calendario.
Ah, ¿no? Vale. Que queda.
Es como... Y viste que te empezás a enterar, no sé si les pasa, que por ahí personas que o que tenés en las redes o conocidas, que si yo cumplen el mismo día y decís, no están a la altura, no se merecen cumplir este
hoy
día.
Hoy es el día en que la gente sube la foto que tiene con Maradona, ¿no?
Sí,
por el tiempo.
Por supuesto.
¿Alguien sabe cómo le gustaba festejar a Maradona?
Un capítulo, pará, ¿cuántos programas de radio podemos hacer?
Claro.
¿El día de su cumpleaños o todos los demás días del año?
¿Lo organizamos un festejito, Maradona?
Sí.
A la
altura. Voy cambiando
alta
igual.
Fiesta. Igual yo, si me decís... Primero, dos cosas. Uno, cumple una, mira, que sería como mi ahijadita, entre comillas, que no tengo vínculo de ahijada porque no soy madrina de nadie, pero es la hija de mi mejor amiga y que aparte... ¿Cuántos cumple? 25. Fue madre muy joven, mi amiga Vero. Así que Cata, que está en México ahora, le mando un beso. Feliz cumple, después la voy a llamar.
Qué bien.
Pero estaba pensando en que si vos decís, che, podés ir al pasado a determinados momentos históricos, estar en determinados lugares, entre un montón que tengo en la lista, por supuesto, un cumpleaños de Maradona voy.
Ah, a mí me hubiera
gustado. Cumpleaños de Charlie de los 80 también.
A mí, como periodista, como que para estar en ese momento tenés que predecir el futuro un poco, pero hoy leía, entre todas las cosas que leí, el instante del nacimiento de Diego en la descripción de Doña Tota, que alguna vez contó. ¿Vieron
parto
que
normal?
Diego? Parto.
O natural, qué sé yo, no sé cómo se llama.
Sí, vaginal, depende cómo.
Sí, no sé cómo se llama.
Quién lo describa. Nació en el Hospital Evita, en Lanús. Ahí, Doña Tota viajó ahí en transporte público desde Villa Fiorito. Y claro, vieron que Maradona tenía cuatro mujeres, o sea, es el primer hijo varón.
Claro.
En un contexto, donde no era lo mismo, ¿no? Como que tener, a veces era lo esperado, ¿no? Como sobre todo después de en esta familia o la la tradición de cómo se conformaban las familias, ¿no? Que si tenías muchas mujeres esperabas el varón. 7:05 de la mañana del domingo, de un domingo, llegó Diego Armando Maradona. 15 minutos antes había ingresado Doña Tota. Sí. Es como que me imagino, ¿no? Pero hubiera, como periodista, digo, ese instante. Y alguna vez contó que en el viaje, cuando se baja del tranvía, Doña Tota ve en el suelo una estrella con perlas. Todo esto, como que después lo contó en algún momento, muy, muy simbólico. Que la levantó y contó, y que después, ¿no? Cuando nace Diego, los médicos y las enfermeras se pusieron a gritar gol. Es espectacular realmente. Entonces, Doña Tota dijo como si supieran, y que entre ellos se miraban y comentaban, este sí que es macho, es puro músculo, la felicitamos, señora. Es excelente. Imagínate es estar esa crónica.
Tiene todos los elementos para una gran crónica. Bueno,
siguiendo
la construcción del mito, ¿no?
A Doña Tota, sí. Madre de cuatro mujeres, sí. Que va, viaja en tranvía a tener.
No Diego creo que, machi,
no creo que supiera, ¿no? No es que esperaba, porque en ese momento,
claro.
No estaba la ecografía, no con esta naturalidad que,
por supuesto,
que
claro.
Tenemos. Seguro le veían la forma de la panza y le decían, viste, por esta panza. Va a ser nena, va a ser sí. Varón.
Ayer fue el primer varón después de cuatro mujeres.
Exactamente.
Ah, ok, eso no sabía.
Después Doña Tota tuvo otros dos varones.
Sí, claro.
Todas las hermanas mayores de Diego son mujeres. Claro, él lo contó varias veces.
Ah, eso, no me acordaba el orden de los nacimientos.
Por eso, bueno, tremendo Edipo, ¿no? Después también de Diego, bueno, y de hecho en la calle en la que está el Hospital Evita dejó de llamarse Río de Janeiro y hoy se llama Diego Armando Maradona.
Y sí, está muy bien.
Pero a mí me hubiera gustado viajar a ese instante, ¿viste? Acompañarla a Doña Tota de la casa en Fierito, así
crónica.
Con contracciones en el tranvía, todo, mirar cómo levanta la estrella del piso. Eso, es ese instante.
Esa crónica, 65 años atrás, ¿no?
¿Sería? ¿Lo vieron en vivo, Aye? ¿Tenés fotos con Diego?
Tengo una foto con Maradona, que es una captura, en verdad, de una imagen en televisión, porque le hice una nota en ese momento, trabajaba en ESPN, y lo enganché después de un título de Boca en el año 2003, hace muchísimo tiempo ya, bueno, ahí en la cancha de Boca. Y tengo ese video y me hicieron una captura de pantalla. Maradona tiene una remera de Versace, que atrás dice, es del Che Guevara. Che. O sea, es espectacular.
¿En serio?
La contradicción hecha remera.
¿Pero la vendía Versace esa remera? Se le hicieron
evidentemente bien. Sí, porque Diego la tenía puesta ese día.
No existían entonces las cuestiones de tener la marca de alguien, y cualquiera podía hacer una remera, claro, con el nombre del Che Guevara. O sea, ¿qué cumpleaños de Maradona irías? ¿Qué edad de Maradona?
Uno en
Nápoles.
A todos, a alguno en Nápoles, sí, alguno de la época de Boca, cuando volvió a Boca y revolucionó Buenos Aires, ¿se acuerdan? La época, sí, del mechón, que él se había comprado un camión Scania y caía, sí, al entrenamiento de Boca.
Que vivía en Barrio Parque, Scania, con el Scania, sí, además.
Claro, exactamente, el famoso Segurola y Habana, donde lo citó a pelear al huevo Torresani.
No, pero con el Scania no estaba en Barrio Parque.
Bueno,
¿con
sí,
las
pero
mansiones
era,
más regias?
Iba a los entrenamientos de Boca con el camión.
¿Pero desde Barrio Parque, exacto, o desde Segurola y Habana?
No, iba desde Barrio Parque, pero paraba ahí en Segurola y Habana.
Ah, ok.
Como un poco se movía, sí, por todo.
Sí. No, yo todo lo que sea ochentoso, lo que sea antes como de este tiempo, digamos, diría que de antes de los 90, siempre me fascina como la idea de poder volver ahí a esos lugares. Eso, porque ahí no tenías tanta data, y solo si hubieras estado ahí, sabes bien qué pasaba,
claro,
digamos.
Totalmente.
Hay algo de eso. No estaban las redes.
Bueno, sí. Así que hoy se festeja en muchos lugares, ¿no? Este día es un momento de recordar. Que a mí no deja de llamarme la atención esta cuestión de algunas figuras de trascender su tiempo, ¿no? Como de seguir vivos.
Totalmente.
No son muchas personas siguen así tan vivos.
En la memoria. Tendría que haber una lista en Spotify, ¿no? Una lista de maradoniana, porque
debe haber
la cantidad de temas que hay.
Sí, es impresionante.
Maradona es espectacular. Y la cantidad de videos. A mí me aparecen muchos en mi algoritmo de Instagram, además de perritos, me aparece Maradona y Charlie García. Juntos y separados. Juntos y separados. No sé si Charlie me trae el Diego o qué, pero veo muchos videos. Me parece muy emotivo ver videos de Maradona. Es como sí. El único jugador de fútbol que me parece.
Que te emociona.
Y después también hablando, bailando. Videos de Maradona bailando, eso te alegran el día.
Si vos qué bien
te...
que bailaba.
Bailarín.
Te aparece un Diego bailando con Rafael Acarrá en Italia. Te aparece un Diego bailando la noche del 10.
Tiene una onda tremenda.
Hace poco me apareció bailando con... Sí, con Ricky Maravilla.
Claro, el de Ricky Maravilla que lo recontra. Sí. Fue la noche del 10, ese también, no sé. En lo de Susana. Bueno, bailando. Sí. Diego bailando a cualquier lado.
Era bien festero, bien festero.
Era el día así. Son las 11:15 de la mañana. Entonces, cumpleaños sería hoy el cumpleaños número 65 de Diego Armando Maradona, parido en las circunstancias de las que nos contaba Ayel Empujol recién por la Tota. Así que, por supuesto, el recuerdo va a estar presente en este programa de todo este ruido. ¿Cómo no? Vamos a conversar del tema y si les parece, ¿por qué no? Hay un montón de temas que le hicieron al Diego. Pero si querés videos del Diego bailando más, jugando, entrenando, entrando en calor en realidad en este partido que pidió este temón que se llama Life is Life, ahí vamos. Bienvenidos, bienvenidas.
Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y es el empujón.
Todo está ruido.
Una manifestación.
Sigue sonando todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Mayorista Nini.
Esta semana, aprovechá. Yerba playadito por un kilogramo, 3.199 pesos. Y además, este jueves, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en desodorante de ambiente en aerosol y desinfectante. Vigencia el 27 de octubre al 2 de noviembre y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270, FM La Une, redes y la web. Anuncian provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En tiempo real.
Deportes.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
¿Te enteraste? Ofertas de locos en Casa Silvia. Por pocos días, 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. ¿Escuchaste bien? 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
cocodrilo que se duerme. Cocodrilo que se duerme.
Es cartera. Si te distraes,
perdiste.
Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado. En todo este ruido.
Hoy habrá reunión con los gobernadores, ¿no, José?
Sí, la foto que en principio se había planteado para ayer finalmente se postergó para hoy a las 5 de la tarde. Milei va a estar recibiendo en Casa Rosada 17 gobernadores, en lo que el gobierno va a intentar presentar como el inicio de esta segunda parte del mandato después de el triunfo electoral del domingo, un Milei con un perfil o con un intento de perfil más dialoguista, según el guión que le bajan desde la Casa Blanca y del Fondo Monetario Internacional. Va a estar Francos, Caputo, Catalán, probablemente también Santiago Caputo, con el objetivo de el apoyo parlamentario para el presupuesto 2026, que ya se empezó a discutir en el Congreso, y las tres reformas centrales con las que el gobierno quiere avanzar antes de fin de año: la reforma laboral, la reforma fiscal y la reforma previsional. Probablemente todo eso llegue en extraordinarias, recién en diciembre, y que durante el mes de noviembre sea el mes de las negociaciones. Si uno mira la foto de hoy, podría armar una especie de semáforo en la, de colores en la Casa Rosada, de acuerdo a la afinidad de los gobernadores, ¿no? Si uno imaginara cómo armó la convocatoria al gobierno, bueno, podría pensar que armó en color verde a los gobernadores afines, ¿no? Los que efectivamente trabajaron electoralmente con el gobierno, caso Rogelio Frigerio de Entre Ríos, el mendocino Cornejo, Jorge Macri también. Después podríamos poner en un amarillo los gobernadores de la Liga de Gobernadores, de Provincias Unidas, el cordobés de Yarlloras, Maxi Puyaro de Santa Fe, algunos peronistas colaboradores del gobierno, caso el tucumano Jaldo o el salteño Sáenz, y después hay una parte del semáforo que está en rojo. Yo te diría un rojo furioso, sí, que es la línea que el gobierno trazó para decir, de acá para allá no vamos a convocar, de acá para allá no vamos a abrir diálogo, y tiene un protagonista ese rojo, que es el gobernador Axel Kicillof. Hay otros gobernadores ahí, está también el riojano Quintela, con el que el gobierno no quiere tender ningún puente, obviamente Gilden Fran, el fueguino Melela, y el pampeano Cilioto, un gobernador opositor a la Casa Rosada, de perfil muy opositor, pero que hoy va a estar en la foto de las 5 de la tarde en Casa Rosada. Fue la sorpresa de las últimas horas, confirmó asistencia, es un opositor duro, pero lo que está diciendo Cilioto es que siempre que haya una convocatoria la va a cumplir. Para el gobernador Axel Kicillof, bueno, es algo esperado, más allá de que la paradoja es que el domingo, en su mensaje, Kicillof, cuando fue a votar y después en el mensaje que dio, después que se conoció el resultado, en las dos ocasiones que habló con la prensa, dijo que esperaba una convocatoria de la Casa Rosada, dijo que Milei tenía su teléfono, que necesitaba que lo llamen, que no entendía cómo el gobierno nacional no quería dialogar con el gobernador que gobierna la provincia más importante del país, pero efectivamente el gobierno no lo convocó. Hoy habló Francos de esa falta de convocatoria, dijo que para el gobierno de Milei no vale la pena convocar al gobernador Axel Kicillof porque no van a poder avanzar con ningún acuerdo. Yo hablaba con gente de la mesa política del gobernador, decía, bueno, también a Kicillof le suma en el posicionamiento que está haciendo para quedar posicionado como el principal dirigente opositor a Milei, no estar en esa mesa forma parte de un camino también coherente en el vínculo con la Casa Rosada. Esa va a ser la foto de hoy, no va a estar Kicillof, no va a estar Quintela, no va a estar Gilmi Fran, sí el resto de las provincias. Los gobernadores van con una especie de condición arriba de la mesa que tiene que ver con, que el gobierno se comprometa a cumplir los acuerdos básicamente por reclamos de fondos para obras en las provincias, sin un compromiso más firme de que el gobierno va a abrir la canilla para las provincias, no va a haber acompañamiento con los votos. El gobierno quiere enfocar primero, más allá del presupuesto, muy rápidamente con la reforma laboral. Hoy habló Francos sobre la reforma laboral, sobre la convocatoria a los gobernadores y algunas cuestiones que ya se están poniendo arriba de la mesa del debate de la reforma laboral. Básicamente la idea de que la jornada laboral se podría extender incluso hasta más de 12 horas. Franco, 12 horas por día, Franco la negó, dijo que hay una especie de campaña en contra para intentar limar el proyecto de reforma laboral que presentó el gobierno, dijo que lo que apunta es a modificar la ultraactividad de los convenios colectivos. Quiere decir esto que los convenios colectivos se prorrogan automáticamente hasta que se negocie uno nuevo, y eso hace que muchas veces sigan prorrogándose convenios colectivos viejos. Ese es uno de los principales argumentos del gobierno. El mensaje es que buscan generar más competitividad. Vamos a ver qué postura toman los gobernadores. Por ahora hay pocos indicios de qué van a hacer los gobernadores o qué están pensando los gobernadores con el tema de la reforma laboral. No es un tema que esté en agenda de los gobernadores, pero evidentemente con la nueva composición que va a tener el Congreso, también uno imagina que, bueno, el gobierno necesita buscar menos apoyos ahí para avanzar con esta reforma. Había cuenta también que, en diputados, por ejemplo, La Libertad Avanza y el PRO ya van a tener una primera minoría de 115 bancas, suficiente como para poder, por lo menos, intentar avanzar con esas reformas. Yo les decía, la estrategia del gobierno por ahora es patear todo hasta después del 10 de diciembre. La idea es que se discuta con la nueva composición del Congreso. La reforma laboral va a ser sin duda el primer test. Después va a estar el proyecto de presupuesto 2026. Todo quedará para después del 10 de diciembre.
Gracias, José Maldonado. Veremos entonces qué pasa esta tarde ahí, pero bueno, seguramente de ahí saldrán muchos acuerdos que le sirven, por supuesto, al gobierno de Javier Milei, o por lo menos esa foto que nos decías busca el gobierno después de ser triunfante en las elecciones. Son las 11:30 de la mañana, 19 grados la temperatura. Estamos en Twitter, en Instagram, en @provincia1270. Si nos quieren mandar mensajes es el 221-614-4932. Escuchamos noticias y ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:30 minutos, en La Plata cielo algo nublado, 17 grados, la temperatura 55, el porcentaje de la humedad. A Kicillof lo excluyen del diálogo con los gobernadores porque defiende los intereses de los trabajadores. Lo dijo a Radio Provincia el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa.
A la provincia de Buenos Aires, obviamente que la excluyen porque hay una discriminación. Hay una provincia que defiende los intereses del pueblo trabajador. Obviamente que este gobierno de extrema derecha, cuando ve un gobernador que no especula, que no se pone de rodillas y que desde el primer día dijo, yo no estoy de acuerdo con esto y yo voy a acatar el mandato popular de defender el trabajo, defender la producción y defender los derechos, obviamente que va a quedar excluido, como estamos excluidos de la cuestión financiera, como estamos excluidos de las cuestiones económicas. A esa situación, bueno, seguiremos trabajando, seguiremos militando y sosteniendo nuestros principios, nuestros ideales.
Cayó 14% la inscripción a los colegios de la Universidad de La Plata. De los 4.847 aspirantes de 2024, la cifra se redujo a 4.167 para el ciclo lectivo 2026. La situación se da de igual medida tanto en la escuela anexa como en el Liceo Víctor Mercante, el Colegio Nacional, la Escuela Inchausti y el Bachillerato de Bellas Artes. Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo sobre tierras y la reducción de aranceles en su reunión en Corea. El mandatario estadounidense afirmó que las importaciones chinas estarán sujetas a un arancel del 47%. Por su parte, el líder chino accedió a aplazar durante un año las restricciones a los minerales. Hora 11:32 minutos en todo el país, el tiempo en Dolores, con cielo parcialmente nublado, 18 grados, la temperatura 61, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El fragor de la realidad ya tiene nombre.
Todo está ruido.
Con Paula Vistanino,
Romina Raya,
José Maldonado
y Ayelen Pujol.
Por Radio Provincia.
Treinta y dos minutos pasan de las 11 de la mañana y hoy es la tercera jornada por el juicio de Cecilia Trisowski, el crimen, ¿no?, el que está acusado el clan Sena, la provincia de Chaco, un femicidio que sucedió hace 2 años y que ahora llega a la justicia. Están en la etapa de selección de quienes van a ser parte del jurado, quienes van a poder dar su opinión. Y ¿por qué lleva todo un proceso, por lo menos 3 días, esta selección del jurado? Bueno, precisamente porque lo que hay que garantizar es la imparcialidad de estas personas, ¿no? Por lo tanto, todas las partes, los defensores de cada uno de los acusados, puede objetar esa selección. Ayer hubo un escándalo en esta causa, un detenido, inesperadamente. ¿Por qué? Bueno, porque se observó que un colaborador del abogado de Melenciano Sena fue descubierto mientras utilizaba el teléfono para filmar a estos posibles miembros del tribunal, del jurado, perdón. O sea, un escándalo, ¿no? Imagínense que estaba tratando de identificar algo que debe ser anónimo, que nadie se sepa quiénes son las personas que van a emitir una opinión final respecto de la condena de los acusados. Así que fue detenido por orden de la jueza que lleva adelante la causa, Dolly Fernández, y se trata del letrado Nicolás Boniardi Cabra, que forma parte del staff de Ricardo Osuna, representante de Sena Padre. Así que se espera que hoy termine de conformarse este jurado y pueda avanzar ya la semana que viene con los siguientes pasos del juicio. Bien, veremos cómo sigue ese juicio. Mientras tanto, hay que decir que el triple femicidio de Florencio Varela, del que no hablamos hace algunos días, por supuesto que la investigación sigue. Son 11 las personas detenidas, fueron indagadas, la mayoría de ellas van a seguir detenidas, por supuesto. Y esa investigación también sigue para ver hasta dónde se llega también con la investigación acerca de esta red de narcotráfico, de la que muchas de estas personas que fueron detenidas participaban, otras simplemente fueron como una especie de sicarios para ejecutar este triple femicidio en Florencio Varela, y hay que ver, por supuesto, y lo estamos siguiendo además, porque esta sensación, ¿no?, de que a veces las cosas pasan demasiado rápido y uno se vuelve a horrorizar con otra cosa, y queda en el olvido, y queda en el olvido lo que pasó hace tan poco tiempo, tan tremendo y tan salvaje, algo de lo que no teníamos antecedentes, ¿no?
Sí.
Acá en la Argentina, como es el triple crimen de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela. Mientras tanto, en Brasil, todos los focos del mundo están puestos en Brasil. Lo último, hoy, el día después, es tremendo, igual que ayer, porque lo que se sabe es que muchos de los cuerpos que se encontraron, hay cuerpos decapitados, había cuerpos colgados, había cuerpos con signos de tortura, había cuerpos muertos a balazos, había de todas las edades, ¿no? La mayoría son hombres los asesinados, y hay una alerta internacional porque claramente es una operación bajo todo punto de vista por fuera de la ley.
Totalmente,
¿no?
Sí, sí, así es.
No se sabe si alguna de esas torturas o esos signos o esos cuerpos decapitados y demás, si hubo previamente o se disparó alguna pelea también entre bandas, si hubo grupos paramilitares que apoyaron al Estado y que llevaron adelante este tipo de salvajadas, ¿no?, sobre los cuerpos. Lo cierto es que es muy grave lo que está pasando. El presidente Lula da Silva, que es un opositor, o Castro, el gobernador de Río de Janeiro, es un opositor a Lula da Silva, es un hombre de Bolsonaro, que ya había hecho otras operaciones así contra la supuestamente inseguridad del narcotráfico, y también tenía ya señalamientos acerca de estos abusos constantes de las fuerzas de seguridad, de sus fuerzas de seguridad, digamos, contra la población. Ahora dio este próximo paso y Lula da Silva, por supuesto, que lo cuestionó. Hay un enfrentamiento ahí bastante fuerte. Y lo último es que la Organización de las Naciones Unidas se declaró horrorizada por la operación letal contra el crimen organizado en Río de Janeiro, que ya tiene más de 130 muertos, y dijo: recordamos a las autoridades sus obligaciones ante el derecho internacional y urgimos a que se conduzcan investigaciones de forma pronta y efectiva. Veremos qué es lo que pasa. Vamos a seguir, por supuesto, con este tema. 37 minutos pasan de las 11 de la mañana. Saludamos ahora a nuestra compañera Vero Bustos. ¿Cómo estás, Vero? Buen día. Perdón, 37 minutos pasan de las 11 de la mañana. No vamos con Vero ahora. Tenemos una nota que estábamos buscando y que, por suerte, tiene la amabilidad de atendernos el cosecretario de la CGT, Octavio Argüello, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo le va, Argüello? Paula Vistañino, Romina Ryan, los saludamos de este lado.
¿Qué tal, Paula? Romina, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo le va? Buenos días. Disculpe la confusión. Bueno, hoy la CGT, en este momento, ¿no?, después del resultado de las elecciones, y además hoy puntualmente a propósito de lo que el gobierno viene prometiendo y avanzando con más velocidad hacia una reforma laboral de la que ya viene hablando. Hoy la CGT va a tener una reunión muy importante en la que van a definir una posición respecto de la reforma laboral, ¿no?
Exactamente, hoy vamos a tener una reunión de mesa chica extendida para tocar precisamente este tema, ¿no? Que es tan preocupante para el movimiento obrero en su conjunto.
Uno lo que cree es que la CGT en principio no quiere una reforma laboral de características flexibilizadoras, ¿no?, que quite derechos y demás, pero ¿cuáles son las posturas? ¿Por qué hay que hacer una reunión, digamos? Imagino que porque hay posturas distintas y algunos están de acuerdo con cierta gradualidad o con cierta parte de las reformas y demás. ¿Cuáles son esas posturas?
No, la postura claramente es rechazar toda reforma laboral que vaya contra los derechos y la dignidad de los trabajadores. Esto sin discusión en su conjunto. Pero bueno, uh-huh. Sí, es un tema que hay que hablarlo, ¿no? Digamos, el movimiento obrero es una entidad colegiada que tenemos que hablarlo entre todas las partes. No es una decisión personal, es un conjunto.
Uh-huh. ¿Y qué postura en cuanto, digo, en una gradualidad de rigidez frente al gobierno de Javier Milei, de enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei? Digo, ¿qué cree que puede llegar a pasar, digamos, la CGT? ¿Qué postura, para que nos adelante algo, le estoy haciendo esta pregunta? Digo, ¿hasta qué punto se van a enfrentar con Javier Milei y hasta qué punto pueden llegar a acompañar algún tipo de reforma?
No, nosotros no vamos a acompañar ninguna reforma laboral que atente contra los derechos de los trabajadores, vuelvo a repetirlo.
Sí.
Sí, si hay una mesa de diálogo, claramente hay cosas que se puede llegar a plantear o discutir. Ahora, no se puede imponer una ley laboral que quita todos los derechos adquiridos de los trabajadores.
Por eso le decía, pero entre todos los derechos y algunos derechos, digo, ¿hay algo que estén dispuestos a discutir con el gobierno de lo que el gobierno ya adelantó?
Cuando todo el mundo, en el mundo se está hablando de reducción horaria, ellos quieren agregar más horas y que los trabajadores no las cobren.
Claro.
Digo, eso es una discusión que no tiene ningún sentido. Y tampoco que quieren ir contra las indemnizaciones, quieren ir contra las vacaciones, quieren ir con todos los derechos que son derechos de los trabajadores. No se puede ir contra eso.
Y respecto de esto, que es un argumento bastante viejo y remanido para hablar de flexibilización laboral y que tiene que ver con esa, entre comillas, industria de los juicios, ¿qué piensan ustedes respecto de esta posibilidad de contratar, digamos, con mayor libertad de despedir, sería?
No, eso es una locura, porque si los empresarios tendrían las manos libres para hacer eso, haría un desastre. Creo que el movimiento obrero precisamente siempre equilibra esto. Digamos, en un país que se piensa que va a haber más trabajo, precisamente tiene que haber un equilibrio entre las partes que pueda intervenir.
¿No? Está
porque
demostrado
seguramente
que no
siempre
anduvo.
El empresario va a estar en el sector más, entre comillas, fuerte, porque es el que tiene el capital. Y el trabajador, el único capital que tiene es su esfuerzo físico y su prestación de servicio, que el sueldo es nada más que es para sustento, no es una ganancia. No, porque dicen también, cuando hablan de dar aumento de sueldo según la capacidad del trabajador o la ganancia que tenga el empresario, ¿le van a permitir a los trabajadores entrar en los libros de balance de los empresarios para ver cuánto ganan?
¿Cuántas veces pasó eso en la historia? Que se
pasó muchas veces y nunca se ha llegado. Ustedes saben muy bien que hubo ya reforma laboral ha sucedido, que fue la del 91 y la del 95. Lo único que se logró con esa reforma laboral, dar más trabajo, no, dejar más trabajadores fuera de la formalidad.
Ahora, Argüello, ustedes han participado del Consejo de Mayo, ¿no? De estos encuentros y reuniones en diálogo.
El compañero Martínez.
Entiendo que les habrán explicado de qué se trata esto de los salarios dinámicos de que hablaba recién y otros cambios que va a proponer el gobierno.
El salario dinámico es flexibilizar la discusión por empresa.
¿Van a seguir estando siendo parte de este Consejo de Mayo en el caso de que sean inflexibles al momento de negociar estas cosas?
No tiene ningún sentido estar dentro de esa mesa. No. Si alguna vez tuvo algún sentido, porque pensamos que íbamos con una posibilidad de poder llegar a una discusión, pero evidentemente el gobierno impone su posición y no hay forma. Es que en definitiva no es la posición de la imposición del gobierno, lo que piensa el gobierno, es lo que le manda hacer el Fondo Monetario. ¿No? Porque
ahora,
si fuese también una discusión del gobierno, bueno, pero esto no es una discusión que no es ni con el gobierno, es precisamente con la Embajada de Estados Unidos.
Sturzenegger y Franco salieron a decir, ¿no?, en los medios, que es un disparate esta idea de que van a ampliar la jornada laboral. Ustedes que conocen a fondo los puntos de la discusión, ¿es así o no es así?
Lo plantea la ley, lo está planteando. Si lee la ley que se presentó en el Senado, plantea eso. No es lo que nosotros decimos, sino lo que está escrito.
¿Qué opinión tiene de qué pasó el domingo en las elecciones a nivel nacional, ¿no? A dos años casi dos años de asumir este gobierno, digamos, hay cosas que quedan muy claras. Una es esta, ¿no?, que va en desmedro de los derechos de los trabajadores, pero también los ataques de distinto tipo que reciben los sectores más vulnerables y demás. ¿Qué les parece que pasó? ¿Qué representatividad se perdió ahí en el camino como para que un pueblo que no es ni rico, ni acomodado, ni empresario, ni nada de esto, vote esta opción de gobierno?
No, yo creo que tiene que llevarnos a toda la oposición a una gran reflexión, ¿no? Evidentemente no se está llegando con la propuesta a la gente, y es un tema que tenemos que discutirlo. Quizás, yo siempre pienso que si uno quiere cambiar el producto, no se puede seguir manteniendo las mismas fórmulas. Y quizás hay que discutir eso, ¿no? Si vamos a seguir discutiendo con lo que se viene perdiendo, vamos a seguir perdiendo. Pero es una discusión que le tendría que dar el peronismo en su conjunto.
Sabemos que el empleo no crece, ¿no? Desde hace varios años que el empleo registrado no crece, hay un problema serio en ese caso, y esta discusión en torno a la reforma laboral se da en un momento en el que hay, bueno, obviamente un proceso de definición de nuevas autoridades dentro de la CGT. ¿Cómo juega esto? ¿Es un tema conflictivo para definir las autoridades, la nueva conducción?
No, nosotros tenemos el 5 de noviembre la elección de la autoridad por 4 años más. Yo siempre planteo lo mismo. Esto no es una discusión personal ni de un sector, es una discusión del conjunto. Y ojalá se pueda llegar a un acuerdo donde, sobre todo, se ponga como prioridad mantener la unidad del movimiento obrero, ¿no? Porque yo creo que...
¿Está en juego la unidad del movimiento obrero?
Digamos, siempre hay discusiones, siempre hay puntos de diferencia. Por eso digo, lo único que no tiene que llevar es un objetivo de mantenernos en unidad para poder enfrentar precisamente estas posiciones que vos estás planteando que tiene este gobierno, que es totalmente insensible hacia las necesidades, no solamente de los trabajadores, sino de todos los sectores, ¿no? Va contra los jubilados, va contra los discapacitados, va contra la salud. Bueno, tenemos que eso son temas que tienen que estar en la agenda de discusión y tiene que haber una CGT que esté a la altura de las circunstancias.
En el caso del que el Congreso, bueno, que reúnan los votos que necesitan para avanzar con esto, ¿cuál va a ser, cree, la actitud de la CGT? ¿Va a tener la fuerza de convocar un paro nacional, de generar algún tipo de confrontación para que eso no avance? ¿O recurrir a la justicia?
Vos fíjate que el Trumbiro, habiendo un Trumbiro, se ha logrado frenar ya, porque no es la primera vez que quiere avanzar, ya viene intentando avanzar hace 2 años que está este gobierno. Y gracias a la unidad que se mantuvo a través de ese Trumbiro, pudimos frenarlo. Tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito judicial. Bueno, yo creo que por eso hablo de mantener como sea la unidad más allá de los hombres, ¿no? Eso no es la discusión de la institución y los trabajadores. Entonces creo que eso es lo que tenemos que lograr y tenemos que defendernos en todos los ámbitos que nos dé la democracia. En la justicia lo tenemos que defender, en la Cámara Legislativa, y también lo tenemos que defender en la calle.
¿Le gustaría ser usted el secretario general de la CGT el próximo?
Yo, a mí no es una cuestión de gusto, vos de repente, bueno, que no es una cuestión personal, es una cuestión de lo que mejor sirva para el conjunto. Yo vengo hace muchos años en la lucha y siempre he estado en los lugares que me ha tocado. Lo que nunca había dejado de luchar por los beneficios y el bienestar de los trabajadores.
Argüello, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Provincia.
Un abrazo enorme.
Un abrazo. Era Octavio Argüello, co-secretario de la Confederación General del Trabajo, que hoy encara una reunión en la sede de la UOCRA. Se van a reunir a la tarde para discutir su postura, ¿no? Una postura unificada frente a la reforma laboral, que va a ser, como nos adelantó, una postura de oposición. El tema es, como vos le preguntabas, Romy, si después va a estar esa fuerza, ¿no? El 5 de noviembre, la semana que viene, se elige a las nuevas autoridades. Argüello es uno de los candidatos, claramente. Si después de eso, esa postura, ¿cómo se va a traducir a la práctica, ¿no? ¿Con qué acciones puntuales, con qué plan de lucha? Lo que es claro es que la CGT se va a oponer, pero el tema es de qué manera y con qué plan de lucha, porque en eso va a estar la medida de la oposición, ¿no? Y del enfrentamiento con el gobierno nacional. 11:47 de la mañana. Ya venimos.
Si no te haces oír, te pasan por encima todo este ruido
por Radio Provincia.
Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar, encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar, encontrarnos de nuevo. Salgo con lo puesto, te ofrezco puesto, qué fresco. Ya sin mirar al resto, no es que no seamos de esto, pero no me preocupa lo que está de lo que le anda mirando con lupa. Wow, nosotros en la nuestra cosa plenitud. Y voy fichando que el estilo que traga en mi crew. Vos no estás en mi club, te falta que actitud. Te estás mirando para ver cómo robarme el groove. Traje ronco limón para cortar con estos días grises. Y esta ciudad parece un congreso de infelices. El cemento caliente, yo formo un desierto. Con el mundo con sus manos y como opero a cielo abierto. Sale el sol, se baila malambo. Pinto calorcito, por eso traje unos mangos. Y eso de acá la pena lo hacemos cambiando. Nunca nos sale bien, por eso termino flotando. Miedo tienen los que no caminan, juego a caerme para arriba, fuego para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. ¿Cuánta vuelta vamos a dar? Contra
encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar a encontrarnos de nuevo.
No sé cómo hacer para decirte que te vi, que sentí, para decirte que...
Pero nada malo va a poder pasar. Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte.
Escuchando a Hugosito, ayer le empujó una cortita de deportes.
Bueno, seguro vieron ayer el partido entre Racing y Flamengo, que un poco le puso fin al sueño de la Academia de meterse en la final de la Copa Libertadores. Empataron 0-0 en el cilindro y claro, los brasileños habían ganado 1-0 en la ida, una serie muy peleada, con lo cual Flamengo entonces se metió en la final que se va a jugar el 29 de noviembre en Lima, y Flamengo va a jugar su cuarto, va a disputar su cuarta definición de este torneo continental. Ahora hay que esperar, bueno, el rival que va a salir del duelo que van a sostener hoy a las 21:30, Palmeiras y Liga de Quito. Liga de Quito ganó 3-0 en la ida, así que puede haber o dos equipos brasileños otra vez, o uno de Brasil y uno de Ecuador en la Copa Libertadores. ¿Qué le queda a Racing pensando en la siguiente edición de este torneo? Bueno, está ahora complicado pensando en la clasificación a la Libertadores 2026. Yo sé que es un día de dolor por ahí para los y las hinchas, pero seguro están mirando qué les queda, ¿no?, para poder estar en la siguiente edición. Resumiendo, casi que debe ser campeón del torneo clausura, salvo que se den una serie de resultados que lo favorezcan, porque Conmebol da 5 lugares directos y 1 para el repechaje a los equipos argentinos. 3 de esos boletos son para los campeones de los torneos locales. El Apertura, el Clausura y la Copa Argentina. Y los otros 2 se entregan a los mejores en la tabla anual. El tercero juega la fase previa. ¿Cuál es la situación hoy? Platense fue campeón de la Apertura. Rosario Central está por la tabla, ya tienen el lugar asegurado. A ellos se le va a sumar el campeón de la Copa Argentina, que se va a definir el 5 de noviembre, como el Congreso de la CGT, entre Argentinos e Independiente Rivadavia. Así que hoy Racing está sexto en la tabla anual, a 7, está en zona de Copa Sudamericana, así que todavía puede pensar en el repechaje, y si no, salvo que se den, bueno, una serie de resultados, tiene que ganar todo lo que le queda en el clausura para asegurarse el pase a la siguiente Copa Libertadores, mientras hoy está un poco, ¿no?, triste por lo que pasó ayer.
Gracias, Ayer.
Entre la línea que hacen el mar y el cielo, se lleno, hay tiempo para que se nos derritan los hielos.
Todo está río.
Los caminos de Cañuelas.
Cada vez mejor.
El parque costero de Ensenada.
En las veredas de General Guido.
La primavera.
La primavera brilla.
En provincia.
Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Super mayorista Vital.
La tele más barata está en Vital. Llévate un Smart TV 32 pulgadas Hisense a 215.996 pesos en un pago, o 6 cuotas sin interés de 44.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, Matambre Swift por kilogramo a 9.499 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 2 de noviembre o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad.
ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Te enteraste? Ofertas de locos en Casa Silvia. Por pocos días, 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. ¿Escuchaste bien? 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
Nos vamos a la calle, a la marcha de los trabajadores del PAMI, donde está nuestra compañera Vero Bustos. ¿Cómo estás, Vero?
Hola, muy buenos días para todos y todas. Bueno, a partir de unos segunditos, unos minutos nada más, a partir de las 12, empieza esta medida de fuerza en las zonas de PAMI de todo el país. Es un cese de actividades por distintos reclamos salariales. Es por eso que nosotros hablamos con Valeria, ella es una de las trabajadoras, nos pidió que no digamos su apellido, ella trabaja aquí en la ciudad de La Plata, en la calle 7 y 35, van a tener el cese de actividades como en el resto de las sedes, pero además van a movilizar a Capital Federal. Si te parece, vamos a escucharla.
Va a haber una marcha desde el edificio central de PAMI en Capital Federal, en la avenida Corrientes, hasta el Ministerio de Modernización de Sturzenegger. Esta pelea que llevamos adelante no es solamente por las condiciones salariales, sino también para denunciar el vaciamiento que está habiendo de la obra social con la falta de prestaciones, de medicamentos, las demoras en los turnos, en la entrega de prótesis, y también entendiendo que, digamos, que en el marco de las reformas laborales y jubilatorias que el gobierno nacional intenta imponer, la obra social va a quedar cada vez más chica.
Bueno, así escuchábamos a esta trabajadora de la sede de PAMI aquí en la calle 7 y 35 en la ciudad de La Plata, pero esta medida, como les decía, es a nivel nacional, afecta a todas las sedes de PAMI de la República Argentina. Va a haber una movilización en un ratito nada más, donde van a llevar el reclamo al Ministerio de Regulación y Transformación del Estado. Ya lo decía en el audio que conduce Schwarzenegger. Pero bueno, el vaciamiento de la obra social, el parate de los turnos, la no entrega de prótesis, esto que ya se venía dando cuenta y bueno, hasta ahora no venían manteniendo los trabajadores eran los que venían sosteniendo esta situación, pero bueno, llegó hasta hoy donde van a reclamar por sus salarios, entre otras cosas, ¿no? Porque eso lo explica claramente.
Estaba leyendo, Vero, que lo que plantean los gremios es que hace más de un año que no tienen aumentos. Sí. Y que ya calculan que el poder adquisitivo cayó 60%. O sea, sumado a las malas condiciones de los salarios de los trabajadores del PAMI, estamos hablando de esto, ¿no? De una obra social que no hace falta cerrarla, pero si no le das fondos, no le permitís su funcionamiento, las personas que necesitan una prótesis para operarse no reciben esas prótesis y demás, es una manera de, bueno, de una muerte silenciosa, ¿no? De la obra social.
Exacto, de ir vaciándola de a poquito, de una muerte silenciosa, como vos decís, que es eso lo que se está buscando. Es por eso que los trabajadores, como les decía, ellos vienen sosteniendo, la verdad, que el trabajo de manera, ya lo saben, me dicen muchas veces, no sabemos qué decirle a los abuelos y a las abuelas porque no tenemos respuesta, pero no queremos cerrar las ventanas y las puertas para poder darle una mano y seguir trabajando en lo que se puede. Pero bueno, la verdad que la denuncia es clara, es un vaciamiento silencioso.
Terrible, terrible. Bueno, muchas gracias, Vero, y acompañamos entonces este reclamo de los trabajadores del PAMI, que salen desde las distintas delegaciones del Exacto. país, suspenden la atención y marcharán hacia el Ministerio de Regulación y Transformación del Estado este mediodía. Un abrazo,
fuerte
Vero.
Fuerte abrazo, hasta luego.
59 minutos pasan de las 11 de la mañana, en este momento 19 grados la temperatura, con bastante sol sobre la provincia de Buenos Aires. Ahora nos vamos a ir a escuchar noticias, pero no se vayan, que nos queda